Hello everyone, welcome back to the My Dragon Podcast. Ahora vamos a hacer un coffee talks with Eva, por eso me ven en mi casa, me ven en mi pieza. Estoy acá con mi café, pero no me lo quiero tomar todavía porque está muy caliente. Pero para la gente que me viene escuchando hace mucho tiempo, yo empecé así. Entonces fue súper rico, súper interesante como go back to my roots, ver de qué manera como podemos seguir grabando algo distinto. Y la pregunta que vengo hoy día a responder, a comentar, es algo que ustedes me lloran muchísimo y creo que va a ser un podcast súper interesante. La pregunta que yo tenía y que me han hecho también en Instagram harto es cómo ¿por qué es tan difícil dejar a alguien ir? ¿Qué hace que sea tan difícil? Yo creo que todos nos ponemos en esa posición que tenemos a alguien que nos costó mucho dejar ir, ya sea alguien romántico, un what if, un casi algo o lo que sea, o una amistad. Recientemente alguien me escribió por Instagram de cómo poder manifestar a una amiga de vuelta. Y creo que después de ahí como que tuve muchos pensamientos encontrados. De todas maneras, sí, he vuelto a ser amiga de muchas personas, especialmente like a best friend de toda la vida. Pero tuvimos que pasar por ese breakup. Entonces, nada, hay mucho de qué conversar. La idea de este podcast es primero escuchar y leer los comentarios que me llegaron, que fueron varios. Creo que nunca me habían llegado tantos comentarios y se los agradezco demasiado. Y hablarles de un poco qué es lo que opino yo, qué es lo que pienso, por qué es tan difícil dejar a alguien ir y después tips. Hice alguna investigación detrás, vi varios videos en YouTube, traté de break down y analyze por qué es tan difícil y por eso vamos a empezar. Creo que lo más simple va a ser poder diferenciar de cómo, por qué es tan difícil o cuesta tanto dejar ir a una persona en el ámbito amoroso y amistoso. Por más que creo que hay muchas similitudes, vamos a separarlo de esa forma. Ahora, acá ven estas cartas White Dragon y he empezado recientemente a usar estas preguntas como parte de como icebreakers con mis invitados. Y dije, ¿por qué no yo saco una pregunta y la respondo? Me da tanto nervio porque no son fáciles. O sea, yo les escribí, son 40 preguntas que no son fáciles. Y te juro que las he tratado en muchas partes, especialmente en Hawker Walks y lloramos, reímos, o sea, siento que a veces sale siempre como la indicada. Estoy con mucho nervio, para serte muy honesta, como en live respondiendo a mis preguntas. Pero ya, lo que sea, lo que Dios quiera o lo que el universo quiera, voy a sacar la primera pregunta y dice así. Si tuvieras que resumir tu último año en una palabra, ¿cuál sería y por qué? Si tuviera que resumir mi último año en una palabra, ¿cuál sería y por qué? Se me vinieron dos a la cabeza y creo que esto es lo normal de como una pregunta tan difícil que te toma tiempo y te pones nerviosa porque la gente está esperando. La primera fue cerrar ciclos porque me titulo en julio, presento mi título y después me tocaría solo hacer una práctica, pero siento que me titulo por más que el cartón viene después. Termino mi último semestre en la universidad y eso para mí es cerrar un ciclo súper grande. Súper necesario, en el cual me siento demasiado orgullosa porque going back to primer año, yo no me veía graduándome acá en Chile, entonces, o no me veía graduándome en la Católica, por lo mal que la estaba pasando. Entonces creo que me siento con mucho mérito, o sea, es muy meritorio no haberme echado ningún ramo, haber llegado hasta acá y todo el tema. Entonces estoy muy happy about that. La segunda palabra que se me vino, yo sé que hice una, pero uno responde como quiera y esto es parte de por qué hice estas preguntas, es porque te das a conocer a la persona. La persona te va a responder como quiera y así estoy haciéndolo. Entonces, la primera es cerrando ciclos y la otra es empowerment o empoderamiento. Y no lo digo lightly porque siento que si ustedes han escuchado mi contenido, yo trato siempre de preguntarle a la gente como cuál es tu versión más auténtica, de qué crees que se trata la vida, que son preguntas mucho de autoconocimiento para que de alguna forma, entre más te autoconozcas, más rápido vas a llegar a tu objetivo, a tu felicidad, o más rápido vas a como sober up, en el sentido de que sacas toda la neblina, te despejas y eres capaz de reconocer qué es lo que verdaderamente quieres. Y eso toma it takes guts, muchas agallas, es muy difícil y nunca me había presentado tan fielmente, se me había presentado mi futuro tan fuertemente, que es como, ya, ¿y qué vas a hacer después de la universidad? Tengo tantas ideas, este podcast tiene que seguir creciendo porque es lo que más me hace feliz. Hot Girl Walks también, estamos planeando un evento en vivo y todas esas cosas me fascinan. Son medio audiovisual, no son técnicamente audiovisual, pero también es como qué hago con yo con mi carrera, con lo que estudié. Y hablando con mis papás les decía como que siento que I was meant to do so many things at once. O sea, no funciono en un trabajo, funciono en varios trabajos, funciono con una con un schedule bastante completo, con varias cosas. Entonces, es el empoderarme yo a mí misma, porque yo soy la que se complica en la mente por el qué dirán, por las cosas que debería estar haciendo, por el no sé qué, por el pensar que encontrar una pega o una práctica es un white, black or white, como que hay una decisión correcta cuando no es así. Entonces, yo creo que lleva a cabo este como empoderamiento, el atreverme, seguir atreviéndome, que es un tema que hemos hablado muchísimo, pero el empoderamiento. Ya, creo que fue bastante larga la respuesta. I'm sorry about that, pero creo que I think it was interesting. Ojalá alguien le haya resonado. Y hazte esa pregunta, o sea, si tuvieras que resumir tu último año en una palabra, ¿cuál sería y por qué? Ya, a lo que empezamos y a lo que vinimos, ¿por qué cuesta dejar tanto a una persona ir? Voy a leer algunos comentarios, los agrupé en temáticas distintas y voy a ir comentándolas. Acá alguien me dijo, nunca voy a revelar la identidad de las personas. Me pusieron por miedo a la soledad, a veces porque se depende emocionalmente de la otra persona. Somos seres sociales y si alguien, estos son ya dos personas. La tercera persona me dijo, si alguien en algún momento nos hizo sentir bien, siempre vamos a querer sentir eso, una liberación de oxitocina, etc. Otra persona dijo, por la costumbre y la incertidumbre de que pasará algo y finalmente porque sacan algo bueno en nosotros. Primero empezar por este miedo a la soledad, ¿por qué es tan difícil o cuesta tanto dejar ir a una persona? Cuando tú sientes miedo a la soledad, creo que es un encierro muy brígido de ti mismo, como que... Y ponernos en una posición de dejar a alguien ir es tan importante, yo lo escribía no, ya no estando en una relación. Si tú estás en una relación, siento que todavía no has dejado ir, no has ni empezado. Pero si ya terminaste una relación o un what if o lo que sea, este miedo a la soledad es te estás como encerrando a ti mismo en una creencia limitante, claramente un susto, que tampoco tiene mucho de qué aferrarse. O sea, no tiene mucho como... Lo que quiero decir es que el miedo a la soledad es literalmente una ficción, literalmente. O sea, no tienes un backbone de quién aferrarte, porque quiero empezar diciendo y quiero empezar como tocando el primer tema, que de esta dependencia emocional a otra persona, momentos que nos hizo sentir bien. Sí, somos seres sociales y cuando uno se enamora, o cuando uno se encariña o cuando uno conoce a alguien, siente todas estas cosas muy buenas. Pero el dejar ir significa que va a haber un hueco y quiero empezar hablando por ese tema. ¿Por qué nos cuesta tanto dejar ir a una persona? Es porque, obvio, te hizo sentir cosas increíbles. A mí me pasó y voy a contar también un poco mi experiencia. Y esta dependencia emocional yo creo que tiene que ver con algo que acá dijeron, que es uno se va acostumbrando. Yo cuando a mí me gustaba una persona que terminó no siendo recíproca el cariño, o en verdad uno nunca sabe, porque hoy día las comunicaciones entre nuestra generación está tan compleja que siempre está ese what if, pero si tuviste alguna cosa similar como yo, es como, pucha, yo sentí cosas, yo sentí como, no me pueden decir cosas contrarias, como I saw it, I lived it. Puede ser que no llevó a mayores, pero hubo algo ahí y después que no sean capaces de decírtelo, bueno, that's okay. Pero uno empieza a idealizarse. Uno empieza a idealizar a la otra persona, uno empieza a reconocer lo rico que se siente. En mi caso, yo me sentí muy vista. Y eso es algo que para mí es demasiado importante, una relación amorosa. I need to be seen, I need to be heard. Necesito que alguien me reconozca o me valore o sea capaz de verme y valorarme. Verme en todas las cosas que yo hago, porque como ustedes saben, hago muchas cosas, entonces qué mejor que alguien me pueda ver. Pero cuando tú empiezas a sentir estas cosas, como que te ven, como te entienden, como la conversación es buena, como sientes a veces esta paz, esta tranquilidad hablando con esta persona y uno empieza a decir, oh, this feels different, esto se siente distinto, esto no me ha pasado hace mucho tiempo, dependiendo de quién seas, o es primera vez que me está pasando algo así. Empiezan a llenarte cosas que claramente son ricas, como dicen en los comentarios. En mi caso, me hizo sentir vista, me hizo sentir especial, que son cosas muy importantes en una relación o un futuro making of a relación. Y me hizo sentir con el potencial de ser querida. Yo identifiqué estas tres cosas y porque te las digo porque siento que tiene que ver con lo que voy a decir a continuación. Imagínate que yo tengo tres huecos. Mis tres huecos son las tres cosas que yo tengo. Estos tres espacios. Be seen, be heard, uno. Sentirme especial, otro. Y la potencialidad de ser querido. Todos queremos ser queridos, todos queremos ser, sentirnos como únicos y especiales y todos queremos be heard and be seen. Cuando llega esa persona a tu vida que empieza a llenar esos espacios, es como un puzzle. O sea, imagínate, dos piezas se conectaron. Entonces tú dejar ir significa que se va a salir esa pieza del puzzle y vas a quedar con ese hueco nuevamente. That's the first reason. Esa es la primera razón por la cual es tan difícil dejar a alguien ir. Porque esa persona vino a tu vida, empezó a llenar un vacío y tú no quieres volver a un vacío. Por más que puede ser que en un minuto no sabías ni siquiera que había un vacío. Pero son estas necesidades, las necesidades o los gustos o estos sentimientos que nosotros hablamos que se sienten tan bien, son estos vacíos que tú tienes. Entonces, why is it so hard? Porque it's so easy, es tan fácil que otra persona te los complete. Cuando dicen, ¿por qué la gente habla del amor propio, esa necesidad, esa falta o esa urgencia? A veces cuando tú ves una amiga o un amigo que está como pebre, está en el piso, tuvo una ruptura o una desilusión y tú lo sientes que se siente vacío. Es porque literalmente hay partes de esa persona que se llenaron y que hoy día ya no están llenos. Entonces, it's up to us, o sea, es parte de nuestra responsabilidad nosotros empezar a llenar ese vacío o aceptar que está ahí. Obviamente siempre va a estar esa necesidad de ser querido. Obviamente va a estar esa necesidad en una relación de que te vean. Va a estar esa necesidad de sentirte única. Pero el proceso de dejar ir a una persona es cuando tú aceptas que va a haber un vacío, te va a doler muchísimo, te vas a encontrar con partes de ti que te dan susto o te dan angustia o te sientes con este miedo a la soledad, como vuelvo al tema que acá me escribieron. Y tienes que empezar tú a llenarte. Yo creo que one of my biggest breakups emocionales, fue con alguien que no fue recíproco, fue... Mi mecanismo, les cuento, mi mecanismo de defensa fue llenarme un semestre entero con puros ramos. Yo creo que llegué a tomar 8 ramos. Crazy. Para la gente que estudia en Chile, call me loca, objetivamente loca. Creo que fueron 7 y después hice una práctica. Bueno, el tema es que fue una cosa, una locura. Fue como medio satánico ese semestre, pero porque yo sentía que tenía que llenar mi espacio mental con cosas. Y vuelvo a lo de la costumbre, por la costumbre y la incertidumbre de que pasará algo luego. Ese what if nos come vivos. Y yo estaba absolutamente, había creado una realidad en mi vida con esta persona. Eso es se llama proyección. Esto le pasa a todo el mundo. O sea, es la hueá más natural, pero es la hueá más hiriente, es lo que más te duele. Entonces yo tenía que llenar mi vacío o llenar mi mente para empezar a sacarme de esta costumbre. O sea, yo estaba acostumbrada y sentía que mi cuerpo cada vez le gustaba más pensar en esa persona como un mecanismo, no tanto de defensa, pero sino de placer. Me encantaba pensar en esa persona. Me encantaba pensar en los what ifs. Me encantaba pensar en todas las cosas que podían pasar. Y creo que escuchándome, ojalá alguien se ponga en la misma posición y me entienda. Pero obvio que es rico pensar en esa persona. Es una obsesión a veces. Es algo toxic, literally. Porque uno dice, ¿cómo? ¿Por qué estoy pensando tanto en esa persona? Pero me encanta. Entonces, esos son neural pathways. O sea, estos son formas o pensamientos o mecanismos que se empiezan a mecanizar y acostumbrar en el cuerpo. Entonces, tú despiertas todos los días pensando en esa persona. Te va gustando. Entonces, el cuerpo va a decir, ya, voy a seguir haciéndolo. Y yo al principio pensaba que, ay, es como el destino. Oh, me doy risa en hace como 2-3 años cuando decía ay, el destino que me está trayendo esta persona a mi cabeza a mi mente, pero no era, it was a mechanism que casi yo sentía que entre más pensaba, más pensaba en esta persona, más posibilidad era de que él pensara en mí, de que se acordara en mí, que mandara un mensaje y todas esas cosas que uno se pasa rollo. Pero el problema hoy día ahí fue que desarrollé una costumbre en pensar en esa persona. Entonces, cuando yo ya me di cuenta que no había reciprocidad y que tenía que dejarlo ir, por más que yo no quería, el primer paso fue darme cuenta que era una costumbre pensar en esa persona y tenía que break esa costumbre, ese patrón. Entonces, bueno, mi mecanismo que no fue muy sano fue como llenarme muchas cosas y quedé colapsada y agotadísima ese fin de semestre. Pero cada vez que se venía esa persona a mi cabeza, porque obvio en las mañanas y manejaba y me acordaba, tenía que conscientemente decir, Ivania, para de pensar en esa persona. Y entonces eso, no es fácil, no es fácil, pero eso fue una de las primeras cosas. Y la incertidumbre del que pasara algo, tuve que también frenar ese pensamiento que es tan dañino, pero es tan rico en un principio. O sea, obvio que uno se proyecta y quieres todo con esa persona. Entonces el what if, el qué pasa si no es hoy, pero es mañana, o qué pasa si se recuerda o despierta un día y ahí estoy yo, así, todas esas cosas que creo que he escuchado de todas mis amigas, que lo hemos conversado. Los temas, los timings, yo creo que también es muy fuerte. O sea, sentir que tú conociste a the right person at the wrong time, que es una teoría que puede ser también muy dañina si tú estás pasando por este proceso, como me pasó a mí. Entonces eran estas cosas y estas costumbres que tenía que frenar, dejar ir. Pero es muy difícil porque, nuevamente, esta persona me había dado tanto placer psíquico, en el sentido de que me encantaba pensar en esa persona. Esa persona me quería, o sea, me quería como persona, no románticamente, pero sí había ese cariño. Entonces me daba rabia. Ahora que me da risa. Me da rabia porque no podía ser un poco más, ¿cachai? Si ya no me odia, yo, la loca. Si ya no me odia, entonces ¿por qué no me quiere? Pero filo. Habían esos vacíos que él había llenado. Again, seguramente mi proyección de esa persona. Porque maybe no la llenó tanto, pero yo sentí esa conexión. Y la percepción de uno puede ser tan dañina. Entonces yo tenía que empezar a auto llenar esos vacíos. Seguir sintiéndome que yo iba a ser especial no matter what. No matter the person who's looking. Y yo creo que eso fue muy difícil porque yo decía como, tengo que empezar a valorarme. A pesar de sentir que lo peor que me puede pasar es que he rejected me. Y empezar a decirme que mi valor no depende de la persona que me mira, sino que mi valor depende de mí. My worth is not defined by who looks at me, especialmente si es alguien que te gusta, sino que my worth is defined by me. Eso fue una de mis biggest, como, las cosas que más aprendí, que fue demasiado importante, porque es muy fácil adquirirnos valor por las personas que le gustamos. Pero también es muy dañino y es muy incierto y produce mucha inseguridad porque es fuera de tu control. Tú no controlas a la gente a la cual le gustas. Y voy a volver a repetiros. Tú no controlas a la gente a la cual le gustas. La gente va a ver lo que le gusta en ti y eso tiene que ver absolutamente que ver con ellos. O sea, no tiene nada que ver con ti. ¿No te pasó en un carrete o en alguna parte que es como que tú estás minding your own business y te llega como, oye, le gustaste a tal persona? Y uno como, what? Pero no he hecho nada, no le he ido ni a saludar, ¿no? Y again, eso pasa muchas veces. O no te pasa que en un carrete tú vas, llegas, ves a una persona y that's it, you like them. Tú la viste, no la conoces. ¿Cachai? Como que objetivamente, there's no logic to it. Son cosas que pasan. Entonces, eso es demasiado importante, que no adquirir tu valor a eso. Entonces yo tuve que después de un rato ya empezar a decir, ¿sabes qué? Esto no vale la pena. Seguir pasándome película, fantaseando sobre esta persona porque me está haciendo mucho daño. Y tengo que empezar a escogerme a mí. Eso fue, yo creo que la hueá más difícil que tuve que hacer. Y me costó meses. Empezar a escogerme a mí, a empoderarme yo. A darme cuenta de mi valor único como persona, pero coming from me. Y con mis valores y con mis creencias y con mis aprendizajes. Y no por los ojos de otra persona hacia mí. Pasemos al segundo punto, que es... nos da miedo no volver a tener la misma conexión o relación con alguien. Yo creo que ese es un tema muy fuerte, porque si uno amó o amó demasiado o se enamoró brigio o lo que sea, fueron seguramente por primera vez uno de los sentimientos más intensos que has vivido. Entonces uno dice, ya, I made it, ¿cachai? Para la gente que nunca se ha enamorado es como, pucha, recién lo hice, estoy estúpidamente enamorada, estúpidamente enamorado. This is what they told me it was going to be like. Estos son lo que todas las películas que vi, o lo que crecí, o lo que sea. Todas las películas Disney, o lo que sea. Entonces, ¿por qué no se da? Eso es como una de las ilusiones más grandes, pero todo es por algo. Anyway, anda a decirte eso a ti mismo, como todo es por algo. O sea, when you're feeling the rejection of someone you're in love with, es la wea más difícil del mundo. Pero quiero volver a este tema que es, nos da miedo no volver a tener la misma conexión o relación con esa persona. Perdón, estaba tomando mi café. My therapist me dijo algo tan importante. Yo creo que nunca he hablado a mi psicóloga porque me da un poco de vergüenza, pero creo que es muy importante. porque me dijo algo muy virgio. Me dijo, Ivania, esa capacidad que tú tuviste de amar es tuya, te pertenece. No es algo que se va con esa persona, no es algo que te quita esa persona porque no fue recíproco. Esta cualidad, capacidad de que tú, de tú amar a alguien es tuya. Es solamente tuya. Yo creo que that's one of the most incredible things que fue capaz de decirme. Yo sentía que si es que esa persona no me quería o no era capaz yo de tener esa relación con esa persona, there was something innately wrong with me. Como que se me iba a ir. Como que, pucha, that's it, ¿cachai? Nunca más me voy a enamorar. But that's not the case. Todos esos sentimientos que yo sentía hacia esa persona me pertenecen a mí. Porque yo quería a esa persona. Entonces, it comes from within. Y eso es una capacidad de amar. Eso es algo innately yours. O sea, esa persona no te pidió que la amaras. No te dijo, oye, porfa, enamórate de mí. Tú solo lo hiciste solito, con todas las cosas que tuviste, escuchaste, empezaste a observar de esa persona. Entonces, esa capacidad confía que es tuya y que se puede volver a repetir. Porque it belongs to you. Eso te pertenece a ti, no le pertenece a la otra persona. Y creo que eso fue lo más heavy para mí, como entender, porque sentía que no estaba todo lost, no estaba todo perdido, no estaba todo como, you know. Hoy que nos pusimos deep en este Coffee Talks with Eva, siento que es primera vez que estoy tan deep. Pero sí, y creo que después de mucho tiempo, muchos meses, como me lo volví a recordar y me sentí orgullosa, porque los sentimientos que yo tenía hacia una persona eran tan lindos, eran tan powerful, eran tan abundante, que pucha, the next person that comes along, I'm gonna be a blessing, ¿cachai? Como que voy a ser un blessing para esta persona, porque con el cariño es algo tan lindo, es algo que todo el mundo siempre habla, se escriben canciones, poemas, películas, libros. El amor es algo tan lindo que para la próxima persona que venga, como, boy, is that gonna be good? Como, qué suerte por esa persona. Y tú tenerte, decirte eso a ti mismo, como, pucha, para la próxima persona que sí resulte, que la cosa sea recíproca, qué lindo va a ser. Porque, como te dije, esa forma que tú te enamoraste de esa persona, todos los sentimientos que tú sentiste, te pertenecen. Entonces, no significa, no hay otra forma o no hay por qué no tenerlas después con otra persona, con la persona indicada. Entonces, en vez de tener miedo de no tener la misma conexión, sí, cada conexión es única. Cada conexión, yo te diría que en lo personal me ha hecho crecer muchísimo. Y por eso yo creo que también, una vez una amiga me presenté, ¿qué amiga? La Maite. Siempre hablo de la Maite. Me preguntó, oye, ¿pero tú tienes susto de enamorarte? ¿Tienes susto de involucrarte con una persona y que salga mal? Y le dije no. Y le dije que no porque after this breakup que le estoy contando, que it's like my issue of choice para este podcast, aprendí tanto a mí misma y una de las cosas era eso, esa sensación de yo, estas cosas me pertenecen, que no tengo susto como a volver a cagarla, siento que es parte de la vida, pero mi percepción, mi autopercepción es llegar a los 80 y tantos años y decir, pucha, como amé como estúpida, amé increíblemente, me lancé a la piscina, hice todo lo que pude en todo lo amoroso, como también en todas áreas de mi vida. Si tengo esta capacidad tan abundante de crear cosas como un podcast, un Hot Girl Walks, un cortometraje, tengo la capacidad de crear amor también a muchas personas. Y por eso siempre hablo de las amistades, como no solo las relaciones, sino las amistades. Entonces, a eso voy con eso de no tenerle miedo, porque this is what life is about. O sea, somos seres humanos y creo que es fascinante tener esa capacidad de poder amar. La tercera cosa es, o la tercera, el tercer tópico que quería conversar que me escribieron es, significa, me escribieron, significa dejar atrás bellos recuerdos a pesar del cariño que siga ahí intacto aún. Oh, esta hit home so hard, lo voy a volver a repetir. Porque cuesta tanto, me escriben, porque significa dejar atrás bellos recuerdos a pesar de que el cariño siga casi intacto aún. Para todas las personas que tienen que dejar a ir a alguien que nunca te hizo algo malo necesariamente, fue tu amigo o fue alguien que te tiene mucho cariño, o, you know, como que nunca hubo un breakup, que no, el no ser recíproco, como que no significa que hubo un breakup, todas esas cosas, es como da rabia, porque lo peor es que te dicen, pero todavía te quiero en mi vida, o, you know, o todavía te siguen como tratando de la misma forma. I think it's es duro, es duro. Ya, entonces ese es uno, una respuesta. Una persona me dijo, en mi caso me cuesta porque soy una persona que se aferra a los recuerdos. Extraño la versión de una persona que no sé si sigue siendo igual. Todo por nostalgia. Cancer things. Etcétera, cancer things. Me dio mucha risa porque tengo amigos cáncer que son muy así. Pero lo interesante de esta respuesta fue, soy una persona que se aferra a los recuerdos y la nostalgia. We're going to talk about that. Por otro lado, otra persona me dijo, por lo vivido y por las raíces que te dejan en tu vida, duro, very well como said. Y finalmente, porque hay miles de cosas que te recuerdan a ellos, músicas, lugares, fotos, verlos. Sí, ya. El verlos es lo más heavy, porque si tú estás tratando de dejar a alguien ir y lo ves todos los días, lo ves recurrentemente, es muy duro. Volvamos a, significa dejar atrás bellos recuerdos a pesar del cariño que sigue ahí, o uno se aferra a los recuerdos. Hablemos de los recuerdos, que siempre es este tema recurrente, o que todo te acuerda a esa persona. Música, eventos, todas esas cosas. En lo personal, yo tengo una memoria fotográfica y sensorial. Y no sé, yo me acordaba de los abrazos. Los abrazos de saludo, o sea, una cosa tan básica, pero para mí era como, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Como que tenía imprinted en mi cuerpo el abrazo. Eso es lo que puede llegar a ser la locura del enamoramiento. Pero volviendo a lo que son los recuerdos, el cariño, esas experiencias que tuviste con esa persona, que tú dijiste como, oh my god, oh my god, como todas esas cosas. Yo te diría que sí, es difícil dejar atrás esos recuerdos. Yo creo que tú los puedes compartmentalize. No sé cómo se dice eso en español, pero es en el fondo como ponerlo en una cajita en tu mente. Yo me acuerdo que una vez hice una meditación que empezaba diciendo como, abre un auto que tú sabes que es tuyo. Abre la parte de atrás de un auto que tú sabes que es tuyo y hay una caja vacía. Deja todas las cosas que tú no quieres tener por los próximos 15 minutos de la meditación. Déjalo ahí, siéntete con la tranquilidad de que van a estar ahí guardados, pero tú no los necesitas en este minuto. La meditación te ayuda después a relajarte, no me acuerdo cuál era el tema, o bajar tu ansiedad. Pero creo que eso es una práctica muy interesante. Yo siento que los recuerdos nunca se van a ir, pero tú los puedes como mantener cerrados por un tiempo. Dejar de verlos tan presentemente. Para mis amigas que me dicen, bueno, sigo viendo la foto de esta persona, yo te recomiendo que pares. Por eso mucha gente también lo recomiendo y me han escrito por Instagram. Yo muteo. Yo si necesito, I mute people. Ya sea amistades o ya sea gente que I've had feelings for. Muteo por my own good, para mi beneficio, porque también tú tienes que dejarte a tu cuerpo dar un respiro y no ser tan masoquista, por más que el masoquismo en lo relacional es tan difícil de tener este límite. Hice un TikTok que decía, y se lo escribí a una amiga, esta sensación de volver a hablar con esta persona después de mucho tiempo que I was so in love with, que es muy fuerte porque es como rascar una herida que está cicatrizada o que está en proceso de cicatrizar. Y la rasca y al principio es rico porque te pica, porque está como medio uncomfortable, porque las costras son desagradables, pero entre más pica y más te rasca, empieza a sangrar. Y se abre esa herida. That's the biggest thing en relación a como recuerdos. Entonces, como te digo, yo también tengo recuerdos, yo también tengo fotos, yo también tengo todo. Y ahora me acuerdo que las tengo, pero ya esto pasó hace muchos años. Pero yo me tuve que aceptar que no iba a pasar. Y tuve que dejar de ver las fotos. Están guardadas en algún lugar, pero no las podía ver tanto, o todos los días, o lo que sea. Entonces te recomiendo que empieces a mute people. Si necesitas bloquear a alguien momentáneamente por unos meses, tienes que borrar los mensajes, todas esas cosas, go for it. Pero no te vendas la película que entre más veas una foto, más fácil va a ser superarlos, porque es al revés. No te convenzas de que viendo una foto muchas veces vas a poder superarlo, porque that's bullshit. Como amiga te digo, that's bullshit. O sea, tú mutea. Yo creo que es mejor siempre como dejar ir y en ese sentido como no ver esas fotos. Pero yo te digo que ahora volviendo como ya siendo, ya estando healed, ya habiendo superado este what if o lo que fuera, hoy día veo las fotos y me da ternura. Me da ternura por esa Ivania que estaba tan enamorada. Me da ternura por lo que significó esa persona en mi vida. Me da ternura, como les digo, como qué lindo fue esa niña que pudo amar, que pudo estar tan enamorada, que pudo sentir todas esas cosas. Me da ternura por lo que sentía. Pero eso ya es un autorreconocimiento y es una sensación como de yo haber trabajado con mi niña interior. Yo creo que lo más fuerte, volviendo a lo de la niña interior, yo me acuerdo que cuando me di cuenta que tenía que dejar ir a esa persona y tenía que empezar a block o lo que sea, o como stop thinking y todas esas cosas, one of my biggest dolores y por qué lloraba, era porque le tenía que decir a mi niña interior, basta. Le tenía que decir a esa Ivania chiquitita como, honey, esto te está haciendo doler muchísimo. Si ya no es recíproco, no puedes vivir en esa fantasía del what if porque te hace mucho más daño. Estás perdiendo un poco el tiempo también. Y después cuando volví a ver a esa persona ya healed y todo, sentía que mi versión chiquitita era capaz de todavía ver las cosas que le gustaban a esa persona, pero ya un poco más con esa capa invisible, como ya, pero ya pasó, ya lo superaste, ya lo entendiste, ya lo agradeciste. Y qué lindo también poder reconocerte y tener esa relación contigo misma, tu versión más chiquitita, decir como, pucha, a la Ivania chica le gustaban estas cosas y las puedo identificar en esta persona hoy día. Pero también soy lo suficientemente madura hoy día de ver las cosas por lo que son, estar en el presente, vivir en el presente, que creo que es un temazo en relación acá cuando me dicen, soy una persona que se aferra a los recuerdos, extraño la versión de una persona que no sé si sigue siendo igual. Eso es clave. Tú si extrañas a una persona y ha pasado mucho tiempo, tú no sabes cómo ha evolucionado esa persona. Entonces también te tienes que dar cuenta que estás aferrándote a una fantasía, una construcción mental que, como dice también esta persona, este Cancer Things persona que le gusta, que está como en esta nostalgia, tú no sabes con qué te estás acordando. Probablemente es una construcción mental más que una cosa verídica de la persona. Y hablando de las raíces, que creo que es demasiado importante, demasiado nice, me encantó mucho esa metáfora, lo que yo vengo a comentar es, entre más tú sigues pensando en esta persona, este what if, en lo que no fue, en todas estas cosas, yo siento que tú estás watering, tú estás dándole agüita a una planta y las raíces siguen creciendo. Pero quiero decir que esas raíces son tu construcción mental. O sea, qué fuerte debe ser la imagen visual de tú estar tan aferrado a una persona, no poder olvidarla, no querer romper estos patrones de costumbre, como te digo, de pensar en esta persona, en el what if y toda esta fantasía, que las raíces de esa persona en tu cabeza van creciendo y se van aferrando y van cada vez siendo más profundas. Tienes que darte cuenta que eso te está haciendo mucho daño, porque entre más grandes las raíces, más difícil es sacarlas y cortarlas. Entonces, that was hard. Y lo de la música, pucha, todos tenemos una canción que nos recuerda a esa persona, pero creo que como lo bonito es poder, después de unos años, escuchar esa misma canción, decir, pucha, me acuerdo a esa persona, pero también me acuerdo que hoy día soy capaz de incluso meterle otro nombre. En una de esas, there's someone else in your life, hoy día, que puedes decir, pucha, creo que hoy día está más ad hoc esta, dedicarle esta canción a otra persona. Entonces, eso va con lo que es las relaciones amorosas. Ojalá eso haya resonado en ti. Y ya lo que aquí nos va como a los de las amistades. Yo creo que el comentario más powerful que escuché en relación a amistades es, uno deja ir una parte de uno, deja de existir la versión que eras con esa persona. Que eso también puede ser muy amoroso. Y el otro día yo creo que también lo comenté en un TikTok. Yo creo que también lo difícil de dejar ir a una persona es que tú te dejas ir ahí. Una parte de ti tiene que dejarse ir también. O sea, una parte de ti tiene que morir con eso, ese dejar de ir de otro. Porque como bien hablamos, esa persona te hizo sentir a esa versión de ti en ese minuto, en ese presente, pasado en este caso, pero en ese momento, te hizo sentir tantas cosas que te construyó. Se construyó algo ahí, empezó a cocinar algo ahí. O sea, esa primera vez que alguien te joteó y te gustaba, o alguien te empezó a escribir, te gustaba, salieron y te gustaba, todas esas cosas. Había una versión de ti que empieza a construir un relato. Y después tener que dejar ir a ese relato. Yo creo que primero fue, para menos para mí, decirme como ese relato que yo viví, o esas cosas que me jotearon, esas cosas que yo también sentí recíprocas de esa persona. Por eso fue en mi caso. Me tenía que decir, Ivania, eso fue verdad. Como que tuve que reconocer que no fui yo la loca, que I was not crazy, que lo que yo sentí esa otra persona era real. Ahora, que no se llevó a cabo hasta el final, que whatever happened afterwards, well, that's part of life. Pero tuve que primero hacerme ese favor de reconocerme esas cosas. Estoy volviendo a lo amoroso, pero creo que también en lo amistoso también. Cuando alguien te miente o alguien te pasa a llevar a todas esas cosas. Pero lo más importante es que uno deja ir a una parte de uno. Y eso es muy duro. Perdón, sigo tomando cafecito. Pero en relación a las amistades, yo creo que también es muy difícil dejar una amistad, porque creo que on average, tú puedes pasar mucho más tiempo con amigos que pololeando. No sé, depende de la persona, pero en mi caso, mis amigas y mis amigos han durado años, han durado temporadas, han durado décadas, en muchos casos. Entonces, cuando tú tienes que dejar a una persona ir que ha durado tanto contigo, tiene que haber una cantidad de recuerdos con esa persona, tanto tiempo que la pasaste bien con esa persona, tanto tiempo que la pasaste, estuvo ahí para ti en los peores momentos, o tú pasaste tiempo con esa persona cuando más te necesitaba. Entonces, ¿cómo se deja ir a esa persona? Yo creo que es volviendo a construir un futuro y construir un presente sin esa persona con mucha más fortaleza. Creo que esa es la imagen que se me viene a la cabeza. O sea, yo, como cuento, hace ya casi un año y medio atrás, no este enero, sino el enero pasado, terminé dos relaciones amistosas y me costó muchísimo. Incluso ayer justo en un almuerzo con mi papá estábamos hablando de que qué es el resentimiento y si yo sigo teniendo resentimientos a esas amigas que siento que no se portaron bien conmigo o que no se terminó. Hay una que sí se terminó súper bien las cosas y seguí respetándola por más que se rompió todo lo que es el trust. Y otra persona que derechamente ghosted me y me dejó ir y fue muy duro. Eso fue lo más duro para mí. Y yo creo que mucha gente le ha pasado eso en relaciones en general, cuando tú tienes que buscar respuestas y cierres sola o solo porque esa persona no te la está dando. Perdón para toda la gente que escucha a mi perro. Entonces, yo creo que hoy día no siento resentimiento a ninguna de esas dos personas porque me enseñaron muchas cosas, especialmente la primera que me mintió y que me hizo pasar un rato muy atroz. Esa persona después de un tiempo, yo le pedí un tiempo porque no sabía qué iba a decidir. Y ya en febrero hicimos una llamada y le dije, ¿sabes qué? Ya no creo en ti. Ella cuando me llamó no me pidió disculpas. Sentía que ella no tenía que dar las disculpas porque ella sentía que yo era la que se había equivocado. Y bueno, para no entrar en detalle, porque creo que no... Again, respeto mucho a esa persona hoy día y le deseo lo mejor. Y creo que eso fue lo interesante de este término de amistad. Fue como, ¿sabes qué? Te deseo lo mejor en tu futuro. Sé que eres una persona extraordinaria y muy talentosa, pero en este caso, en esta relación, ya no funciona porque yo ya no creo en ti, porque siento que me mentiste mucho. Y esa persona fue capaz de reconocer esas cosas. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Perfecto, Ivania. Si no puedes creer en mí, no seamos amigas. Y también te deseo lo mejor en tu futuro. Creo que eso fue the most mature breakup que he tenido en friendships en mi vida. Y me siento bastante orgullosa por eso. Pero como te digo, volviendo a la otra, que tuve que yo reconocer y cerrar ciclos sola. Y en este caso sentir que ella venía a Chile, porque yo tengo amigas extranjeras, venía a Chile y no me contaba y todas esas cosas que son tan duras a veces, como se siente como se lo toma personal, aprender a no tomarse las cosas personal y que no tienen que ver contigo necesariamente también es un tema muy importante. Pero ¿por qué cuesta? Porque esa persona en este caso que tú tuviste que buscar un cierre solo, que no te dio explicaciones, obvio que cuesta porque ¿por qué tengo que yo estar cerrando un ciclo si yo no lo quise? A mí nadie me preguntó, a mí esa niña no me preguntó si es que yo quería dejar de ser su amiga, solo que no me dio el espacio, no me dio ni la posibilidad. Y creo que ese pattern se repite mucho en muchas relaciones que yo creo que tú me estás escuchando y entendiendo. Entonces, ¿por qué cuesta dejar ir una relación de ese tipo, que tú tienes que buscar un cierre sola o solo? Es que es como, primero es como, ¿pero por qué tengo que yo buscar un cierre solo? Y después, la fortaleza interna que significa cerrarlo o dejar grow comfortable, o sea, casi que crecer cómodo es la traducción que no está bien traducida, pero es conformarse con yo decir, sabes que no sé qué pasó, no me quiso dar explicaciones, solo se fue, pero sabes que honro su proceso, no me lo merezco también, que es muy importante, yo no me merecí la forma en que se terminó esa relación, especialmente por la cantidad de años de cariño y todo. Pero si las cosas pasaron así, ya hay que dejar de quedarse en el pasado y vivir el presente. O sea, si pasó así, pasó por algo, ya pasó, aceptarlo, no me lo merezco. Pero no hay algo que yo pude hacer. Yo seguí preguntándole qué onda, podemos conversar, no me contestó, that's it. You know, como que más allá de lo poco que uno puede hacer, si uno ya lo hizo o decidió no hacerlo, bueno, hay cosas que uno no puede tomarse you can't be held responsible for other people's actions. O sea, tú no puedes ser responsable por las acciones del resto. Y eso también es algo difícil de diferenciar, especialmente si es tu amiga que tú conoces tanto y es como, oh, yo sé que le está pasando tal y tal cosa y me está haciendo como que, yeah, anyway. Entonces yo creo que es eso, buscar una respuesta, buscar un ciclo sola o cerrar un ciclo sola sin respuesta es difícil. También porque uno siente que no se lo merece. Pero también yo creo que lo importante o por qué te deberías como apoyar en ti mismo es porque, pucha, yo me merezco mucho mejor. me merezco relaciones mucho más afectivamente responsables, amigas que me, si pasan días sin escribirme, pues me dicen, iba, sorry, estuve en tal cosa, ¿cachai? Como es el cuidado, es el cariño, es el respeto, es el decirte como, ¿sabes qué? It's a me thing, I'm so sorry, pero entre nosotras todo está bien. Yo por lo menos trato, y cuando uno dice como, sé el cambio que tú quieres ser, o que tú quieres ver, perdón, sé el cambio que tú quieres ver, yo trato en el 98%, porque a veces también yo me equivoco, en ser lo más responsablemente efectiva con la persona, decirle como, pucha, yo sé que nos queremos ver, I'll make the most out of it, te voy a escribir cuando pueda, y that's it. O después de unas semanas como, oye amiga, yo sé que no hemos hablado, discúlpame, he estado muy ocupada, pero cuando tú quieras mandarme un audio, como cuéntame qué onda con tu vida y te voy a escuchar cuando puedas. Pero en el fondo, responsabilizarse, estar presente, explicar también. Yo sé que hay mucha gente que dice, no tienes por qué estar dando explicaciones, pero si es tu amiga, pucha, podrías igual, ¿cachai? Encuentro que es algo muy bonito. Y dejar a esa persona ir, esa parte de ti, esa versión que tú eras con esa persona. Lo interesante es que tú puedes tener muchas versiones de ti mismo. Y sí, yo te entiendo, porque yo también siento que yo fui muchas versiones muy simpáticas, muy buenas ondas, especialmente en los carretes o bailando con una amiga que yo no he visto en 5 años, que es la Chasca. Y yo extraño esa versión que yo era con ella, porque siento que es una versión de mí que no soy con nadie más. Y eso obviamente, ese como connection, esa chemistry, esa vibe que uno de repente describe con alguien tan particular, obvio que uno la extraña. Pero te digo que he sido cada vez mucho, como cuando lo identifiqué, he tratado de ser mucho más consciente about it y decir, ¿sabes qué? Quiero volver a be that version of myself. Quiero, como que, a lo que voy con este ejemplo es que tú, esa versión que tú fuiste con esa persona en particular, que tuviste que dejar ir, no significa que esa versión se va contigo necesariamente. Como que me gustaría como cuestionar esa idea. Sí, puede ser que absolutamente vas a tener que dejar una versión de ti, o una parte de esa una fracción de esa versión de ti. Pero te digo, eso te pertenece. Entonces, si tú eras esa persona simpática, que le encantaba bailar o no sé qué, tirar chistes, todas esas cosas con esa persona, no significa que tú no puedes hacerlo con la próxima persona que entra a tu vida, con ese new best friend que vas a tener en 2 años más o lo que sea. O sea, como, no te abandones en tu habilidad de ser la persona que tú quieres ser. Esas versiones de ti, y nuevamente, porque eso te pertenece, o sea, eso no le pertenece a tu amigo. La forma que tú eres con un amigo no le pertenece a tu amigo, sino te pertenece a ti. Y por eso es lo que quería decir, como último tema. Estuvo intenso este Coffee Talks with Eva. Hay tanto coffee going around. Ojalá te haya resultado interesante, ojalá te haya relajado un poco, te haya sentido identificado, identificada con algo de lo que dije. Ojalá te trajo recuerdos de alguien que tú eres capaz de decir, pucha, esa versión de mí chiquitita igual está enamorada y hoy día lo veo con ternura. Y si es que todavía no estás en ese proceso, darte cuenta que puedes lograrlo. Nuevamente, yo no soy nadie, no quiero ser un ejemplo como, oh, I've gone through breakups. No tantos tampoco, pero siento que me ha tocado uno que otro que obviamente se pasa. Y ya optando para nuevas cosas, cuando uno deja ir a una persona, esta analogía la conté ayer en un evento que creo que es muy interesante, que es, tú tienes puertas para las cuales la gente puede entrar a tu vida, ya sea amigos o una relación, si es que tú te gusta lo que es mono, lo de estar con una persona. Pero ponte tú, son tres amigos que tú tienes en tu vida, y resulta que tú te peleaste con uno. En tus tres puertas, una puerta se abre cuando se va esa persona, y por ende esa puerta queda libre, queda abierta, queda con un espacio para que entre otra. Acuérdate de esta analogía cuando estés pasando por ese proceso tan difícil de por qué cuesta dejar tanto a una persona ir. Entre más rápido abras esa puerta, más rápido se va a poder ir esa persona, y más rápido vas a poder dejarle ese espacio para que una persona nueva entre a tu vida. Y yo soy muy de ese pensamiento que the best is yet to come. Como, si no es esto, es algo mejor. Y empezar también es una decisión muy consciente. Esta sensación en inglés que es como, if it's not a fuck yes, it's a fuck no. O sea, si es que no es un sí, como rotundo, así increíble, como sí, amo a esta persona, sí, me encanta este amigo, sí, así con todo, es un no. Como empezar a poder tener estándares un poco más altos de a quién tú aceptas en tu vida, porque eso tiene una relación tan directa contigo, con cómo tú te vas a sentir. Esto ha sido Coffee Talks with Eva. Compártale esto a alguien que tú crees que es necesario. Si quieres conversarlo conmigo, mándame un DM por Instagram y cuéntame qué otros tópicos te gustaría que conversemos en esta instancia de Coffee Talks with Eva. Bye bye.